La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
¿Qué barreras debemos romper en la universidad? En España, en el curso 2019-2020, cerca de 20.000 estudiantes con algún tipo de discapacidad se habían matriculado en la universidad, lo que representa el 1,5% del total de estudiantes matriculados. Y atención, el 21% de estas personas con discapacidad afirma haber sentido discriminación en alguna ocasión a lo largo de sus estudios. Hoy, en la Universidad del Futuro, queremos saber si quien quiere acceder a la universidad puede hacerlo. Y nos fijamos en eso, en las personas que tienen algún tipo de discapacidad. También hablaremos de la brecha digital, esa separación virtual que rompe la igualdad de oportunidades en la universidad. Aquí nos acompañan Isabel Andreu Muñoz y Manuel Martínez Toral. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos y venir a participar en este programa.
Hola, Carmen.
Hola, Carmen, gracias.
Isabel Andreu Muñoz es directora de la Fundación CEDAT y responsable del Servicio de Atención al Alumnado con Discapacidad de la Universitat Politécnica de València. Y Manuel Martínez Torán es profesor del Departamento de Dibujo de la UPV e imparte sus clases en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño y además también es el director de la Cátedra Brecha Digital y Diversidad Funcional de aquí, de la UPV, desde donde realizamos este programa. Antes de empezar y meternos de lleno en todas estas cuestiones, sí que me gustaría que me asesorarais un poco, ¿no? Y nos fijemos en el lenguaje, porque debemos hablar de discapacidad, de diversidad funcional, ¿qué es lo más correcto? Y sobre todo sí que me gustaría saber cuál es la terminología que debemos eliminar por completo de nuestro vocabulario.
Bueno, la terminología que debemos eliminar por completo está claro, que son aquellos términos que supongan un aspecto peyorativo para las personas en general. Últimamente se alternan dos términos, bien personas con discapacidad o personas con diversidad funcional. Lo que no tenemos que utilizar nunca es discapacitado, minusválido, disminuido, porque la persona tiene una discapacidad, no es discapacitada. Esa es la diferencia y lo que sí que tenemos que tener en cuenta. Respecto a si se utilizan personas con discapacidad o personas con diversidad funcional, aquí ya podríamos entrar en un debate, porque si hablamos de diversidad solo, hay muchos tipos de diversidad.
Claro.
Diversidad de género, pero si tenemos que hablar de la discapacidad, tenemos que hacer notar también en el lenguaje ese término discapacidad. Entonces, a nivel personal, yo estoy por el uso de personas con discapacidad. Lo que sí que tenemos que desterrar es discapacitado, minusválido, por lo que te he dicho antes.
Por esas connotaciones, ¿no? Que sí que es cierto que se ha usado mucho en tiempos, ¿no?
Pero todo aspecto peyorativo de lenguaje.
Manolo.
Efectivamente, coincido absolutamente con Isabel. Yo creo que el término discapacidad es bienvenido, es decir, sobre todo cuando lo tratamos con personas con discapacidad, como bien ha dicho Isabel. Y bueno, se puede utilizar también el término diversidad funcional. Lo tenemos integrado en el nombre de la cátedra, pero bueno, normalmente todo tipo de actividades, incluso en las mismas personas con discapacidad, además te dicen que no es absolutamente peyorativo hablar de personas con discapacidad. Y bueno, todo dependerá un poquito del lenguaje también o la capacidad inclusiva que tenemos de utilizar los términos, ¿no? Y con toda normalidad, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tratarlo, yo creo que con cariño, ¿no?
Por supuesto, y con ese cariño es con el que queremos conducir este programa y aclarar también un poco que eso, dentro de las diferentes diversidades, hoy nos centraremos en esa diversidad de las personas con discapacidad. Y sí que me gustaría saber cuáles son las barreras que encontramos en la universidad y que realmente tratáis desde vuestros respectivos trabajos.
Bueno, barreras. Podemos hablar de múltiples o de diferentes barreras. Siempre se nos vienen a la mente, en primer lugar, las barreras físicas, las barreras del entorno. Pero quizá estas barreras, en los últimos años, son las más fáciles de subsanar o las más fáciles de solucionar. Pues a nivel de rampas, escaleras, ascensores. Pero quizá se nos olvidan otro tipo de barreras, como son las barreras de comunicación, las barreras de acceso a la información y las barreras invisibles, como pueden ser las barreras mentales o actitudinales. Esas quizás son las barreras que no se ven, pero que son más difíciles de solucionar, no solamente en la universidad, sino a nivel general.
Y supongo que un poco esas barreras mentales son tanto de la persona con discapacidad, quizá también, como de la persona que tiene enfrente, ¿o no?
A ver, yo me está refiriendo en este caso, como tú dices, a la persona que tiene enfrente. Y muchas veces esas barreras actitudinales vienen derivadas de una falta de información. De información y de sensibilización que a nivel de sociedad muchas veces tenemos. A nivel de universidad, me gustaría subrayar las barreras de información, sobre todo al PDI, al profesorado de la universidad, y esa falta de información y de conocimiento hace que no se facilite las ayudas, las adaptaciones necesarias para que este alumnado esté en igualdad de condiciones o se cumpla el principio de equiparación de oportunidades. Es decir, que todos partamos desde el mismo punto para conseguir los mismos objetivos. Entonces, creo que es muy importante esa labor formativa para que también haya un cambio en la metodología didáctica, en la metodología de evaluación del profesor universitario.
Manolo, aquí también tienes cosas que añadir, ¿no?
Hombre, sí, yo incluiría un aspecto, aunque lo has mencionado casi indirectamente, que es el tema de la accesibilidad digital, ¿no? Evidentemente, cada vez se nos han incorporado en los últimos años pues, los avances tecnológicos en nuestras vidas, y eso pues afecta, lógicamente, como bien dice, la necesidad de tener que tomar medidas, no solamente en los aspectos de enseñanza y de aprendizaje de cara a nuestros alumnos, sino también de cara a otros aspectos como es la comunicación, el trasladar información no solamente a estas personas que conviven con nosotros como alumnos, sino también a otras personas que vienen desde fuera y que tienen que hacer una lectura de la cantidad de actividades y de posibilidades que la universidad les ofrece, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que hay unos lenguajes que hay que adecuarlos, que hay que adecuarlos a las plataformas web. Cada vez tenemos más webs y más microwebs y cada vez tenemos más aplicaciones en los smartphones y en las tablets donde hace falta, lógicamente, cumplir unas normas o unas directrices, ¿no?
Unas directrices que están tanto a nivel nacional como a nivel europeo, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos ahí el Real Decreto famoso del 1112/2018, donde tendríamos que haber cumplido ya, pues desde la perspectiva de la universidad como administración pública, de haber cumplido, digamos, un poco estas directrices en todo elemento digital que tratamos de comunicar de nosotros para afuera, ¿no? Y tiene que, evidentemente, tener un lenguaje de adecuación a unas directrices que están bien marcadas, ¿no? Entonces tendremos que...
Estamos ahí un poco suspendidos, ¿no?
Estamos un poco suspendidos, ¿eh, Carmen? No.
Tenemos la nota al 5 raspado, llegamos regulín.
Bueno, ¿no? De todas formas, que sepa la comunidad universitaria...
Hay moratoria,
al menos lo que nos tenemos que poner es las pilas. Yo creo que hay, al menos por parte de dos vicerrectorados, hay una intención de transformación. Son conscientes ya de esto. La labor un poco de la cátedra también dentro,
¿no?,
de la casa ha sido tratar de trasladarles esto. Yo creo que es un esfuerzo que no solamente nos viene bien para llegar a estas personas, sino también nos viene bien como comunidad universitaria para hacer una comunidad también de personas, ¿eh? Es un aspecto importante porque, como decía Isabel, pues es una cuestión actitudinal, ¿no?
Uh-huh. Tenemos también, ya que hablamos de leyes, ese Real Decreto 412/2014 de 6 de junio que estableció la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y señala que las universidades deben reservar como mínimo un 5% de las plazas ofertadas para quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. ¿Qué datos tenemos? ¿Se cubren todas esas plazas en la UPV? ¿Ese 5% se ocupa?
No se cubre. Sí que es cierto que es un 5%, no es más. Un 5% de las plazas ofertadas a los estudios de grado y posgrado también. Grado, posgrado y doctorado. Pero no se cubre ese 5%. Se quedan plazas vacantes. que luego evidentemente pasan al cupo general, pero no llegamos a ese 5%.
¿Qué opináis? ¿Que no llegamos porque no hay buena comunicación hasta las personas con discapacidad, o que las personas con discapacidad no quieren quizás cursar estudios universitarios? ¿Qué valoración podemos hacer de ese dato?
Bueno, va a depender un poquito también del tipo de discapacidad, ¿eh? Es decir, que no hemos hablado de que dentro del mundo de la discapacidad hay distintas discapacidades.
Por supuesto,
¿no?
Es decir, si queréis lo recordamos o...
Sí, bueno, vamos, básicamente yo suelo reconocer, en los trabajos que hacemos solemos reconocer 6 grandes discapacidades, ¿no? Por un lado están las sensoriales, que son, digamos, la visual, la auditiva, luego está, digamos, la física, que es la que está tan relacionada con los aspectos de accesibilidad física, arquitectónica,
¿no?
Urbana.
Las barreras físicas.
Las barreras, ¿no? La discapacidad orgánica, es decir, que muchas veces no es la visible, y esa también es muy importante. Y luego tenemos la discapacidad intelectual y la que está relacionada con la salud mental, que también forma parte de ese gran grupo de las discapacidades, ¿no? No sé si Isabel quiere matizar algún aspecto al respecto, que sabe más.
Algo importante es, no podemos meter en el mismo saco la discapacidad intelectual y la enfermedad mental.
Efectivamente.
Son dos tipos de discapacidad totalmente diferentes. Aquí en la Universidad Politécnica no tenemos hasta la fecha alumnado con discapacidad intelectual. Sin embargo, sí que va aumentando cada año el alumnado con enfermedades mentales. Es un dato que también hay que resaltar. Desde el año 94, 95 creo que fue la primera vez que se hizo un censo, censo de cuántos alumnos y alumnas con discapacidad hay matriculados en la universidad. Allá por ese primer censo creo que eran 24, 26 alumnos. Este año hemos pasado a la barrera de los 400. Y lo que sí que añadimos a esa clasificación que ha comentado Manuel son aquellos alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que no tienen reconocida oficialmente esa discapacidad del 33%, con lo cual pues no pueden acceder a una serie de recursos, sobre todo a nivel económico, como son la gratuidad de las tasas o el acceder a la universidad a través de ese cupo del 5%. Pero que no por ello dejan de tener esas necesidades precisamente educativas especiales relacionadas con el aprendizaje. Nosotros en nuestro servicio los atendemos igualmente y son alumnos pues con dislexia, discalculia, también alumnos con TDAH o lo que es déficit de atención y alumnos con TEA o síndrome de Asperger, que dependiendo si va asociado o no a otro tipo de discapacidad, consiguen tener ese certificado del 33%. No obstante, desde el servicio se atiende igualmente a todos ellos, pero tenemos que diferenciar ese tener o no reconocida esa minusvalía.
¿Todas las universidades tienen, españolas hablamos, tienen un servicio de atención al alumnado con discapacidad?
Pues no me atrevería a decirte todas, pero sí un 99% de ellas.
¿Y tenéis relación entre las distintas universidades? ¿Cuál es un poco lo que hacéis, ¿no?
Sí, sí, sí que tenemos relación. Además, estos servicios empezaron a surgir allá por principios de los años 90. Como siempre, los servicios surgieron a posteriori de la necesidad. Primero llegan los alumnos y alumnas con discapacidad y luego surgen los servicios de apoyo. Estos servicios, como te digo, en cada universidad han ido surgiendo de una manera diferente. Algunos son servicios propios de la universidad, otros no. Y, pues bueno, a raíz de esa necesidad que sentíamos las personas que llevamos esos servicios de te sientes sola, de apoyo, cuando tengo este problema, ¿a quién recurro? Surgió una red. Primero era un grupo de trabajo y esto se ha ido creciendo hasta que se ha convertido en una red que es la red SAPDU, que es Red de Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades. Está avalada por la CRUE. Y en todas o en la mayoría de las universidades están estos servicios de atención a la discapacidad y existe esta red de trabajo. Eso a nivel nacional. Pero luego a nivel de comunidad valenciana tenemos lo que llamamos UNIDISVAL, que es Universidad de Discapacidad en la comunidad valenciana. Y aquí sí que están las 5 universidades públicas valencianas. Es una red de trabajo de los técnicos de atención a la discapacidad y funciona muy bien porque somos compañeros que trabajamos muy a piña de las 5 universidades públicas valencianas sin, no sé cómo decirte, muchas veces la colaboración entre universidades es complicada. Sin embargo, a nivel nuestro, a nivel de técnicos, funciona de maravilla porque nos apoyamos cuando tenemos un problema, lo planteamos y entre todos intentamos encontrar la solución. Y es la red Univisual.
Me parece muy interesante todo lo que estás contando y, si os parece, vamos a escuchar el testimonio de tres personas con discapacidad que han decidido estudiar en nuestra universidad. Y bueno, pues dos están estudiando actualmente y otra ya está trabajando después de estudiar su grado en ingeniería aquí en la UPV. Vamos a escuchar.
A los 20 años notó que no escuchaba como antes. Vasiliki Dimitropoulou actualmente ha perdido el 50% de su capacidad auditiva, que suple con audífonos desde hace un año. Nacida en Corinto, en Grecia, una estancia Erasmus le hizo enamorarse de Valencia. Ahora ha vuelto para cursar el máster en gestión cultural de la Universidad Politécnica de Valencia. El uso de mascarillas aumentó su problema de audición y se puso en contacto con la Fundación CEDAT, el servicio de atención al estudiantado con discapacidad.
Me han ayudado muchísimo porque se han puesto en contacto con todas las profesoras y los profesores, les han comentado mi dificultad. Yo también lo había dicho, pero es verdad que no sabía cómo resolver el problema. Entonces, sí, cuando se pusieron en contacto, después solucionaron los problemas con los micrófonos, porque hasta ese momento no había o no funcionaban los micrófonos, que al final resultó útil para toda la gente que estaba en clase.
Juan Carlos Hernández Montoro tuvo una parada cardiorrespiratoria a las 4 horas de vida. La falta de oxígeno le provocó una parálisis cerebral. Él aclara, su problema solo es físico.
En el 2017 acabé la carrera. Después estudié un máster en seguridad informática y ahora estoy trabajando.
Estudió ingeniería informática en la Universidad Politécnica de Valencia, donde tuvo que enfrentarse a algunos problemas.
Desde mi punto de vista, el profesorado, que había algunos que no estaba acostumbrado y entonces, pues, al tener la discapacidad, pues a la hora de hacer los exámenes, pues necesitaban más tiempo que el resto de compañeros. Y había profesores pues, que al no estar acostumbrados, pues costaba más.
La Fundación CEDAT le ayudó a resolver sus dificultades y aumentar, según lo estipulado por ley, el tiempo necesario para examinarse. Sonríe al decir que tardó 7 años en acabar los estudios universitarios, un tiempo que recuerda con alegría por las magníficas relaciones con el alumnado. Actualmente trabaja en la empresa de ciberseguridad informática de S2. Cristina tiene un problema visual que le impide enfocar la visión correctamente. Estudia un grado en ingeniería. Tardaron en diagnosticar un problema que pensaron que era neurológico, pero que actualmente está afrontando con terapia visual.
El problema que tengo yo sobre todo es eso, que tardo más en enfocar y claro, necesito un tiempo adicional porque tardo más en hacer las cosas. Un poquito más en leer, un poquito más pues en el ordenador, por ejemplo. Claro, y luego tengo que hacer espacios de descanso porque si no los ojos se me resienten.
Desde la Fundación CEDAT han contribuido a tramitar sus permisos para descansar la vista cada hora y aumentar el tiempo de lectura de los exámenes. Estos son 3 ejemplos de lucha y superación. 3 historias de las 400 que hay actualmente en la UPV. Casos que demuestran que la universidad trabaja por romper las barreras que las personas están dispuestas a vencer.
Viaja al futuro y descubre cómo será la universidad del siglo que viene.
¿Cómo será la universidad del siglo que viene?
Estás escuchando
La Universidad del Futuro
en UPV Radio.
Pues la verdad es que son tres ejemplos de los muchos que tendremos en esta universidad y sí que resaltaría, pues eso, ¿no? Cómo alguna mejora para ellos revierte en toda la clase, ¿no? Como decía Basiliki, ¿no? Ese micrófono realmente es necesario para el aula y para todo el alumnado, ¿no? ¿Qué opináis? ¿La presencia de personas con discapacidad en las aulas, qué efecto tiene en el resto del alumnado?
A ver, yo creo que lo primero que hay que hacer es normalizar. Una persona con discapacidad es como cualquier otra persona.
Por supuesto.
Entonces, por un lado sí que puede ser enriquecedor porque pueden darse cuenta el resto de alumnos y alumnas de que se puede llegar a alcanzar unos objetivos superando barreras, superando dificultades, y eso también puede ser motivador para el resto del alumnado. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es normalizar la presencia de las personas con, o los alumnos con discapacidad en las aulas.
Manolo, ¿algo?
Sí, realmente hay que normalizarlo. Yo creo que es un proceso social que la universidad tiene que acompañar, no solamente yo creo que acompañar, sino yo creo que tenemos que ir a más, ¿no? Por lo que representamos y por lo que somos. Y bueno, aparte, digamos, de todo el proceso de elementos de adaptación, que son importantísimos, yo conozco un poco el trabajo que desarrolla en este caso pues la Fundación 11 en la adaptación de puestos de trabajo, ¿no? Es decir, recientemente hay noticias de personas, pues, sobre todo con discapacidad visual, ¿no?, que se están incorporando a trabajos que nunca nadie se había incorporado, ¿no? Es decir, como la Fiscalía de aquí de Valencia y otros tantos ejemplos tan interesantes donde se demuestran que las barreras se pueden completamente romper. Y también hay otro aspecto que para mí sería muy interesante en lo que me toca es también, es decir, el poder trabajar en muchos ámbitos que están vinculados a los procesos de digitalización en la educación y en lo que tratamos de transmitir desde la universidad. Entonces, el que y más que la pandemia pues nos ha acompañado en todo ese proceso de rápido cambio, pero cada vez utilizamos más recursos audiovisuales y no estamos utilizando el lenguaje de signos acompañado de esos recursos audiovisuales. No estamos utilizando tampoco la subtitulación de vídeos, que es tan importante. Es verdad que cada vez empezamos a ser más sensibles, pero hay muchísimo trabajo por hacer.
Queda mucho, desde luego.
Es decir, si tuviéramos personas con discapacidad intelectual, que aunque forman parte de nuestro acompañamiento de diario que vemos a los chicos que gestiona la fundación y tal, pues bueno, el poder tener documentación en algunos momentos de lectura fácil, ¿no? Es decir, hay un buen ejemplo muy reciente de la Consellería de Justicia en el cual pues se están empezando ya a transcribir las sentencias judiciales que son tan complejas incluso para nosotros mismos,
por supuesto, ¿no?
Para hacer entonces, digamos, tenemos tantos ejemplos que podemos sacar adelante y ese proceso de normalización tenemos que ser conscientes mucho los profesores, los investigadores, los PAS, todos los que trabajamos en la universidad.
¿Qué debería hacer una persona con discapacidad que nos está escuchando y quiere acceder a la universidad? ¿Qué pasos debe seguir?
Bueno, es muy importante la relación entre la etapa educativa anterior, es decir, lo que son bachillerato o ciclos formativos, y la universidad. Aquí es muy importante para que ellos conozcan desde antes de entrar a la universidad qué apoyos van a encontrar una vez hayan accedido. Esto se hace a través de las jornadas de puertas abiertas que la universidad hace todos los años. Y aquí sí que creo que hace falta visibilizar un poquito más este servicio para que el alumno o la alumna sepa antes de acceder a la UPV que existe y que se le van a prestar. Es decir, que vaya a haber una continuidad entre lo que ha tenido en secundaria y en bachillerato en la universidad. Entonces, lo primero es la información, que están informados de lo que les podemos ofrecer aquí y que esa transición entre la secundaria y la universidad sea una transición tranquila, una transición, pues bueno, que ellos que no piensen que no van a tener esos apoyos o esas adaptaciones que han tenido durante la etapa anterior en la universidad.
Escuchábamos en los testimonios cómo hay un tiempo estipulado, regulado por ley. Explícanos un poco.
A ver, no es un tiempo regulado por ley, pero sí que hay una ley que te dice que es de obligado cumplimiento el ofrecer las adaptaciones curriculares necesarias para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades o de equiparación de oportunidades. Nosotros desde ya la selectividad, lo que son las pruebas PAU, intervenimos porque todos aquellos alumnos y alumnas que a través de sus centros solicitan una adaptación en las pruebas de acceso a la universidad, desde este servicio se valoran esas solicitudes. Lo que ocurre es que estos alumnos pueden no venir a estudiar a la universidad, pueden ir a otras universidades. Pero como ya hago referencia aquí otra vez a la red esta Unibisbal que tenemos, las universidades de la comunidad universitaria, tenemos criterios comunes que avalan que independientemente de donde el estudiante se examine para la selectividad va a tener las mismas adaptaciones.
Y luego cuando están ahí, aquí, lo que escuchábamos, pues que son media hora más para el examen.
Normalmente depende del tipo de discapacidad. Es hasta un 25% de incremento de tiempo o hasta un 50% si, por ejemplo, el déficit visual supera un porcentaje o es invidente. Y ya no solamente es la adaptación temporal. También hay adaptaciones de otro tipo, como formato de examen, pues en lugar de hacerlo escrito, hacerlo oral, cambiar en lugar de desarrollo, hacerlo tipo test, cambiar también la tipología de la letra y el tamaño de la letra, el que pueda acceder a hacer el examen con un medio técnico, como puede ser un ordenador, también el estar situado en un lugar preferente en el aula, por si tiene que hacer lectura labial. Si tiene una discapacidad orgánica, como puede ser una diabetes o puede ser cualquier enfermedad que le haga salir del aula que se le permita durante el examen para tomar medicación, para comer o beber, en fin, se hace una…
Es muy personalizado.
Por eso es importante cuando el alumno acceda, conozca el servicio, contactamos con los alumnos, se les hace una entrevista individualizada donde se evalúan y se valoran qué necesidades tienen derivadas de la discapacidad que presenta y, a partir de ahí, qué adaptaciones tenemos que solicitar al profesorado. Nosotros contactamos con sus profesores y es muy importante darles esa información para que sepan qué tienen que hacer, pero por qué tienen que hacerla.
Muy bien. Si os parece, vamos a escuchar ahora de las mismas personas que habían participado, pero unos consejos, unas opiniones diferentes que nos dan a la universidad.
Cuando tú te matriculas, ves que hay la opción, como está, si tienes alguna discapacidad, pero si tu discapacidad no tiene un grado más de 33%, no se ponen en contacto contigo. Entonces, estaría bien poner una otra opción, como cuál es tu dificultad, o si no está aún reconocida, alguna opción para facilitarte, y después también la secretaría de cada departamento es dirigir a las personas a CEDAT.
El apoyo psicológico, a lo mejor que tuviéramos los alumnos del CEDAT un poquito de apoyo psicológico. Ya sé que, bueno, que también la UPV dispone de psicólogos y tal, pero hay veces que, en fin, que te sientes un poco, cuando no estás al 100%, que estás con un porcentaje mucho menor, pues te sientes un poco a veces impotente a la hora de poder abordar muchas cosas, porque ves que no llegas.
Por alusiones, Isabel, bueno, algo que añadir, que no estabas muy de acuerdo en
sí,
lo que escuchabas.
Basiliki nos decía que cuando ya se matricula no tiene opción de señalar que si no tiene una discapacidad reconocida del 33%. No es exactamente así, porque se señala que en la automatrícula el alumno, entre otras muchas cosas, se le pregunta si tiene reconocida una discapacidad o necesidad educativa especial. Creo que lo he comentado antes. En el servicio se atiende exactamente por igual a aquellos alumnos que tienen ese reconocimiento del grado del 33% o más y aquellos que no tienen. Entonces, a ese nivel se les atiende exactamente igual. Y respecto a lo que nos decía Cristina, el apoyo psicológico, sí que es cierto que desde la Fundación, de manera oficial, no se hace apoyo psicológico. Ya no, nosotros ni valoramos ni hacemos ese apoyo, ya no damos más de sí o ya no doy más de sí, pero sí que existe a través, en el ICE, Está el GOPU, que es el Gabinete de Orientación Psicopedagógica, donde sí que se hace ese apoyo psicopedagógico, no solamente a los alumnos y alumnas con discapacidad, sino a todo el alumnado. Hay talleres de crecimiento personal, donde los alumnos y alumnas pueden acudir, pues bueno, para saber cómo enfrentarse a los exámenes, control de estrés, ansiedad, hablar en público. Entonces, a colación de esto sí que me gustaría decir que nuestro servicio es un servicio muy transversal. Trabajamos y colaboramos con los diferentes servicios que hay en la universidad, entre ellos el ICE y el GOPU. Tenemos muy buenísima relación con ellos, al igual que con el servicio de empleo, con biblioteca, con deportes, con internacionalización. ¿Por qué? Porque cualquier alumno y alumna con discapacidad puede hacer uso de estos servicios. Te puedes ir de Erasmus, quieres hacer unas prácticas o puedes utilizar este servicio del GOPU.
Por supuesto.
Sí, no, yo me acuerdo de tener una persona con discapacidad física hace unos años, y conseguimos en un proyecto Erasmus Plus irnos, y bueno, con toda la complejidad que tiene, pero bueno, la verdad es que esa sensación de normalización, sobre todo transmitida a través de él, porque es, digamos, cuando ves que las cosas un poco funcionan, dices, bueno, y luego también, a mí una de las cosas que me llama también mucho, no sé llamarme la atención, pero no tiene esa experiencia cotidiana, ¿no? Es, digamos, el cómo socializan, ¿no? Y con los compañeros y trabajan con ellos. Lo he visto en clase, lo he visto fuera de clase. Y bueno, yo creo que eso es un trabajo que sobre todo desde la Fundación se hace, y creo que hay un sentimiento muy proactivo por parte de la comunidad universitaria. Lo que pasa es que tenemos que hacer más.
Exacto, ¿no? Queda mucho por hacer. ¿Qué actividades tenéis previstas desde la cátedra para este año 2022?
Sí, bueno, todavía tiene que ser aprobado para la comisión mixta, entonces me voy a tirar un poco al río, ¿no? Pero
bueno, líneas generales, ¿por dónde van?
Queremos desarrollar una acción de sensibilización con el alumnado, pero orientado hacia resolver retos o desafíos que nos pueda plantear las entidades, las organizaciones. Tenemos muy buenos vínculos con el CERMI, Comunidad Valenciana, con la Fundación 11, con COCENFE, etcétera. No quiero dejarme a ninguno. Plena Inclusión, porque sé quién es la presidenta. una acción pues que la orientaremos colaborando con ideas para desarrollar un hackathon. Y eso, pues, de alguna forma, pues puede acercar al alumnado, tanto al alumnado que no tiene discapacidad hacia el problema o resolver situaciones de personas con discapacidad, como también a personas con discapacidad que puedan convivir con los chicos y puedan desarrollar proyectos y los puedan testar, ¿no? Que esa es también una... Luego, a nivel de investigación, pues vamos a tratar de promover algún estudio relacionado con la accesibilidad digital, porque creemos que es un tema fundamental, y si podemos apoyar a la universidad en ese sentido desde la cátedra, pues por supuesto, ¿no? Y seguir pues manteniendo la actividad de las jornadas, que yo creo que son un atractivo por lo que la gente se está inscribiendo. No es porque lo diga yo, me guste el sentido,
hay
la orientación que tiene,
¿no?
Pero
hay respuesta, ¿no?
Eso es alguna de las cosas que os puedo anunciar.
Pues se nos acaba el tiempo, así que Isabel Andreu Muñoz, directora de la Fundación CEDAT y responsable del Servicio de Atención al Alumnado con Discapacidad de la UPV, y Manuel Martínez Torán, profesor de aquí, de la UPV, y director de la Cátedra Brecha Digital y Diversidad Funcional de la UPV también. Me gustaría muy brevemente que concluyéramos, en menos de un minuto todos, esa conclusión de esta media hora que hemos estado charlando. Isabel.
Conclusión, pues nada, yo creo que lo primero que hay es que es normalizar, informar y formar también, para que todos los alumnos y alumnas o todas las personas que quieran acceder a la universidad puedan conseguirlo.
Manolo.
Y yo, pues, que estemos contentos porque tenemos una universidad que creo que va por buen camino, es accesible, pero tiene que ser mucho más accesible aún.
Muy bien, pues en eso estamos trabajando, y yo me quedo con esa palabra que hemos repetido tanto en esta media hora, que es normalizar, o sea, que esa inclusión sea plena. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti.
A ti,
y
Carmen.
Gracias también a quienes nos habéis escuchado ahí al otro lado de las ondas, algo que Sarisorio ha hecho posible desde la realización de UPV Radio en Valencia en el 102.5 de FM. o si lo preferís, en Radio a la Carta, en radio.upv.es, nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universidad Politécnica de Valencia. Recordad que las opiniones que aquí hemos recogido son eso, opiniones particulares de cada persona, no relacionadas con el equipo rectoral de esta universidad. Un abrazo radiofónico. Sed felices. Adiós.